Yo creo que es mucho más importante mirar para el futuro de nuestra querida isla, el futuro de nuestra isla de Tenerife y el trabajo que algunos y algunas vienen desarrollando desde hace algún tiempo, y a ver si vamos a conseguir objetivos de sostenibilidad y mejorar las condiciones que vivimos, en las que vivimos en esta isla. Para hablar de los problemas de movilidad que tenemos en nuestra isla, uno de los grandes problemas a los que tenemos que enfrentarnos, tenemos al otro lado de la línea telefónica al consejero de carretera del Cabildo Insular de Tenerife, don Dámaso Arteaga. Buenos días, Dámaso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Antes que nada, desearte que te mejores lo antes posible, porque creo que andas un pachucho con ese COVID que no acaba de desaparecer del mundo mundial, ¿no?
Pues sí, me ha tocado estos días y bueno, es desagradable. Pensé que eso ya formaba parte del pasado, pero no. Parece que no.
Oye, pues Dámaso, cuídate. Muchísimas gracias por atender la llamada de Gente Radio para hablar de tantas cosas importantes que están en tu área, en el área de carretera. ¿Qué crees que es lo más importante que se ha conseguido desde que accedió al gobierno del Cabildo Insular de Tenerife el equipo de gobierno actual, formado por Coalición Canaria y Partido Popular?
Bueno, lo primero es cambiar el ritmo de trabajo, sobre todo en materia de movilidad. Hemos puesto la movilidad como uno de los objetivos de mandato por encima de muchos otros, ¿no? En ese sentido, para nosotros es fundamental el mejorar las condiciones de movilidad en la isla. Ese fue el compromiso que adquirimos en la campaña electoral, y en ese sentido, con el socio del Partido Popular, pues estamos de la mano intentando sacar proyectos y generar objetivos que al final mejoren la movilidad en la isla, ¿no? Ese sería lo principal que en general hemos intentado transmitir, es un cambio de ritmo, intentar mejorar la situación en la isla, intentar también integrar a todos los sectores y todos los colectivos en un objetivo común, que es mejorar la movilidad.
Y la verdad es que la movilidad de la isla de Tenerife depende de muchísimas cosas, pero una de las claves es tener un plan estratégico para invertir el dinero que podamos invertir en las obras de infraestructura y mantenimiento de las carreteras que tenemos y las que tenemos que tener. ¿La pasarela de Padre Ancheta va a suponer un antes y un después en los atascos de la TF5?
Bueno, nosotros somos optimistas, ¿no? La pasarela de Padre Ancheta tiene un objetivo doble. Por un lado, mejorar la fluidez del tráfico en un entorno pues estratégico de la TF5, y por otro, mejorar la seguridad del peatón. Hay 10 pasos de peatones en ese entorno, y nuestro objetivo, como digo, es segregar el tránsito peatonal del de vehículos, buscando una mayor fluidez y mayor seguridad. Estamos convencidos de ello. Afectar a la TF5, hombre, lo que no va a seguir generando es un problema para la TF5, ¿no? Ese es un planteamiento que para nosotros también es importante. A partir de ahí, en la TF5 pues hay que incorporar nuevas iniciativas para intentar aliviar la situación de tensión que tiene una de las arterias principales de la isla de Tenerife, con más de 100.000 vehículos diarios, ¿no? Una intensidad de medio vehículos muy alta, y en la que cualquier accidente pues nos pasa factura con colas kilométricas, ¿no? En ese sentido, tenemos que seguir mejorando, ¿no? Date cuenta que las mejoras en cuanto a movilidad no solo son la ampliación de carriles, las mejoras de infraestructura, sino también de alguna forma algún cambio de mentalidad, ¿no? Esa apuesta por el transporte público que está llevando esta corporación es una apuesta fundamental. Nunca antes tanta gente había cogido la guagua, nunca antes tanta gente había cogido el tranvía, y aún así tenemos unas colas importantes, ¿no? Seguimos teniendo dificultades de movilidad y con retrasos y con colas relevantes, con lo cual hay que seguir trabajando para incorporar iniciativas que mejoren la fluidez del tráfico.
Yo tengo mucha confianza en que una vez que esté operativa la pasarela peatonal del Padre Ancheta, va a haber una repercusión importante, porque he sido usuario durante muchos años y las colas comienzan ahí, en el parón que se hacen en los carriles de desaceleración en las salidas a la universidad, porque hay un tráfico de personas, de estudiantes, muy importante a esa hora de la mañana y a casi toda la hora de la mañana. ¿Para cuándo va a ser una realidad la puesta en servicio de esa pasarela?
Nosotros estimamos que en noviembre de este año. Estamos hablando de una inversión de 10 millones de euros. Es una obra singular, muy compleja, y en esa línea estamos teniendo algún retraso en el suministro de la plataforma y de las piezas que conforman lo que es la pasarela, y confiamos en que para final de año tengamos ya en funcionamiento la pasarela y consigamos el objetivo este que perseguimos, ¿no? De segregar el tránsito peatonal del de vehículos.
Bueno, y quizás la obra que yo espero también, y lo digo a título personal, que sea una realidad o que se le meta mano la primera, sería el tercer carril de Guamasalo Rodeo. Eso va a ser una realidad también en esta legislatura, ¿no?
Sí, da cuenta que cuando llegamos a gestionar un poco lo que son las estrategias caras a la mejora de la movilidad en la isla, nos damos cuenta que los terceros carriles son esenciales, ¿no?, para ampliar la plataforma y mejorar la conectividad. En lo que salen esas obras, que son millonarias y que tardan muchísimo tiempo, teníamos que implementar algunas medidas de mejora. En este caso, este proyecto estaba preparado y sacamos adelante nuevamente para intentar que antes de final de este año el gobierno de Canarias lo licite. Es un tercer carril, Guamásalo Rodeo, que nos va a permitir descongestionar, sobre todo en la entrada a la área metropolitana por la TF5. Estamos en estos momentos pendientes de las relaciones del proyecto con AENA, con el Consejo Insular de Agua, con esos informes sectoriales que confiamos tener a la mayor brevedad, y con un presupuesto superior a los 55 millones de euros antes del final de año podría licitarse, ¿no?
Damaso, ahí hay un cuello de botella que históricamente ha estado ahí puesto, que es el puente antiguo de los Rodeos, el que conectaba la antigua terminal del Aeropuerto del Norte. ¿Ese puente se puede demoler? ¿Tiene algún tipo de característica cultural, bien de interés general o algo, que le impida que ese puente se quite?
No, lo que hay es que poner el proyecto sobre la mesa, licitarlo y ejecutarlo. Efectivamente, es un cuello de botella que tenemos en la TF5 y el proyecto contempla eliminar ese punto y hacer una rotonda elevada que nos permita también mejorar la fluidez y ganarle un carril y dejar preparado para el futuro el tercer carril ascendente, ¿no? De tal forma que, bueno, es una obra que avanza en la línea de mejorar o de ampliar la plataforma. El tronco principal de la autopista, quizás en los dos sentidos, ¿no? Pese a que veamos el sentido descendente, pero ya va a quedar preparado para el siguiente proyecto, con lo cual es importante para nosotros, estratégico, que el gobierno de Canarias cumpla y antes del final de año se licite esta obra.
Mientras que se lleva a concurso la obra del tercer carril, que imagino que será de las cosas prioritarias del Cabildo, aunque no son vuestra competencia, tiene que ser el gobierno de Canarias, pero ustedes para eso sabéis empujar, creo que la instalación de semáforos en los accesos a la TF5 en esos tramos controladas por inteligencia artificial, esto va a ser una realidad antes que nada, ¿no? Eso está ya puntito de caramelo, ¿no?
Sí, estamos trabajando en la licitación, en el pliego, y el objetivo, bueno, la idea principal es no quedarte quieto, ¿no? Sabes que tienes dificultades en la TF5 de manera relevante, ¿qué puedes hacer para mejorar esa situación, ¿no? Entonces, nos hemos puesto manos a la obra para diseñar un sistema que nos permita gestionar la congestión, ¿no? De tal forma que con inteligencia artificial, con algunos módulos que se van a aplicar en materia de ingeniería y demás, vamos a intentar gestionar las entradas a la TF5 en los dos sentidos, ¿no? De tal forma que consigamos en la mayor parte de los casos una mejora, ¿no? Cuando tienes una saturación o hay un accidente, pues es inviable, ¿no? O sea, el modelo no funciona. Pero, según nuestros datos, podemos mejorar el índice de accidentes, que baja, y también mejoramos lo que es la fluidez del tráfico en ese tramo de la TF5 entre el Sausal y Guamasa, ¿no? Con lo cual es un objetivo que pretendemos cumplir antes del final de año, intentar licitar esta propuesta, este proyecto, que es novedoso en las carreteras españolas. Vamos a ver si nos va todo bien y podemos licitarlo, como digo, y cumplir el objetivo.
Damaso, vamos a poder ver que las carreteras protegidas que pasan por el Parque Nacional del Teide sean de tráfico limitado, porque se habla de ese tema, pero hay un proyecto claro de las guaguas lanzaderas para evitar que el turismo lleve sus coches de alquiler y los aparque en los márgenes del Parque Nacional. ¿Eso entra dentro de la programación, de lo previsto, de los objetivos de este equipo de gobierno?
Sí, claro, estamos hablando conjuntamente movilidad, medio ambiente y carretera para intentar buscar soluciones, ¿no? Son soluciones a corto plazo, ¿no? El habilitar aparcamientos en zonas de la corona forestal o del borde de la corona, o en Anaga o en Teno, en habilitar este tipo de transporte que te permita dejar un vehículo de alquiler y coger una guagua que te lleve al punto de interés. Ese tipo de sistemas que están implantados también en otros puntos no son fáciles de articular, pero estamos trabajando entre todos para que a la mayor brevedad. Ese es el compromiso que hemos adquirido para, de alguna forma, mejorar la atención que existe en estos parques naturales.
Ayer se celebraba el 10º aniversario de la declaración de Macizo de Anaga como reserva de la biosfera. En el Macizo de Anaga viven personas que están residiendo en distintos asentamientos urbanos y también hay una carga importantísima de tráfico. ¿Es compatible, consejero, que la gente, las personas que vivan allí puedan usar sus medios de transporte personales para acceder a sus viviendas y que el turista o el visitante foráneo tenga que utilizar transporte colectivo? ¿Se puede compaginar esas dos opciones?
Debemos ser capaces, ¿no?, de articular fórmulas. Estamos trabajando en Anaga con una especie de intercambiador que nos va a permitir hacer esa propuesta al sector turístico, ¿no?, de tal forma que tú puedas venir con tu vehículo de alquiler, dejarlo y coger una guagua y que además te plantee distintos puntos, ¿no? Incluso si tienes la intención, pues, de hacer un sendero o de almorzar en los restaurantes de Anaga y demás, ¿no? Entonces, en esa línea se está trabajando conjuntamente con las asociaciones de vecinos, con los vecinos de Anaga, con un plan de movilidad que ha licitado Medio Ambiente, que está en estos momentos en estudio y que nos va a permitir recabar datos para tomar decisiones. En esa línea es un compromiso que en Anaga es fundamental y debemos verlo lo antes posible, porque la situación de tensión en el entorno de la TF-12 es muy importante y los vecinos tienen derecho a disfrutar y a llegar a su casa con seguridad y en el tiempo razonable. Y yo creo que tenemos que ser capaces de que los turistas no se retraigan, ¿no?, por las dificultades que hay de movilidad en Anaga y que nos permitan seguir manteniendo un tejido empresarial, un tejido comercial, un tejido de ocio y de restauración, un tejido que necesita de soluciones de movilidad en toda la zona, ¿no?, desde la zona del litoral, de la costa, como en la parte de cumbre, ¿no? En esa línea yo creo que debemos seguir dando pasos de la mano con los vecinos, con las asociaciones, con los colectivos, pero la gente también a veces se desespera y en esa línea yo creo que los resultados llegarán, ¿no?, de tal forma que consigamos ese objetivo de hacer compatible el disfrute del ocio de los turistas que nos visitan pues con la necesidad de movilidad de los vecinos.
Y no quiero abusar de ustedes, consejero, porque lo veo que está tosiendo y el COVID hay que reposarlo. Tampoco vamos a abusar mucho de su disponibilidad en el día de hoy. Pero ¿hay alguna novedad en el acceso a la carretera del puerto? ¿Va a ser ya la obra, va a estar concluida en breve? ¿La conexión con el Barranco del Pastor del viaducto ese aliviadero de agua va a concluirse?
Sí, ya están abiertos los carriles. Hemos incluso mejorado paisajísticamente la TF-31 en ese entorno con un presupuesto de 130.000 euros, además de los 800.000 de la infraestructura que mejora la seguridad en el puente de los Pastores, en el Barranco de los Pastores, en un punto negro, ¿no?, prácticamente identificado por el Consejo Insular de Agua como de riesgo grave en cuanto a que llega el agua de cumbre a ese punto con riesgo para las personas y para los vehículos que transitan por el entorno. Una obra en la que se ha primado la seguridad por encima o de la estética, pero que estamos intentando darle el mejor acabado posible, ¿no? Y en esa línea estamos coordinados con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para finalizarla y rematarla, como digo, a la mayor brevedad. No obstante, ya está restituido el tráfico, se nota también que esa entrada es fundamental para el Puerto de la Cruz. Y bueno, estamos a disposición también con el Ayuntamiento para buscar soluciones de mejora, ¿no? En cualquier caso, es una obra compleja, difícil de ejecutar y que nos ha llevado más tiempo del necesario, del que estimamos, porque además canalizar un barranco cuando encima tienes algunos episodios de lluvias intensas en la cumbre que afectan a la ejecución de los trabajos, pues ha venido a complicar aún más el tema, ¿no?, la duración de la obra. En cualquier caso, hemos primado, como digo, la seguridad, hemos resuelto un punto negro en el acceso al puerto de la Cruz y hemos intentado garantizar la seguridad en ese punto.
Consejero de carretera, don Damaso Arteaga, no le hago hacer más esfuerzo. Descanse usted, recupérese de ese bichito llamado COVID que no nos ha abandonado, que es del 19, pero estamos en el 25 y sigue estando por aquí. Muchísimas gracias, don Damaso.
Gracias a ustedes, a disposición. Un abrazo.